mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Un día más hablando de baloncesto, una semana más, el último Tirando a Fallar de 2018, en el que, bueno, lógicamente tenemos que hacer balance de lo que ha sido este año, pero también hablar de actualidad. Este bendito deporte que es el baloncesto, pues tiene a bien, y yo creo que con acierto, no parar en las fechas navideñas, que se siga manteniendo a la gente enganchada y se siga aprovechando, pues por ejemplo, ese pequeño vacío del fútbol. Así que desde luego, para nosotros encantados de seguir analizando la actualidad. Tenemos que hablar de Euroliga, lógicamente, de ese partidazo entre Fenerbahce y Real Madrid, que al Madrid se le escapó. Estaba 6 arriba, minuto y medio del final, parcial de 8-0 de Fenerbahce y victoria de los turcos. De Baskonia, que está tratando de remontar y conseguía ganar al Hinkie esta semana, del Barcelona, que hizo probablemente uno de los partidos más raros que yo haya visto en mi vida. 39-50 al descanso contra Efes, Efes metiéndolo todo, el Barcelona no defendiendo nada, y el Efes mete 15 puntos en la segunda parte. Pocas veces, insisto, en mi vida he visto algo así. Analizaremos ese partido también y, lógicamente, todo lo que está dando de sí la Euroliga. La NBA, con LeBron James lesionado, con el carrerón que está haciendo Antetokounmpo, las últimas semanas de Harden, mucho que hablar, evidentemente. Así que vamos ya a comenzar. Son las 11:02 de la noche, una hora menos en Canarias. No estamos en directo y esto es...
Tirando a Fallar.
Y aclaramos que no estamos en directo. Este programa se ha grabado ayer sábado, un día antes de lo que lo estáis escuchando. Por eso, bueno, pues ahora vamos a hablar con Albert Oliver, el base del Herbalife Gran Canaria, que el viernes ganaba con esa dignidad tremenda al Zalgiris de Kaunas. Qué gran Euroliga está haciendo el equipo Gran Canario. No así en la Liga Endesa, donde ahora hablaremos con Oliver, no le van del todo bien las cosas. Y quiero aclarar, es un auténtico placer trabajar con el Departamento de Comunicación del Herbalife Gran Canaria. Ojalá casi todos los clubes de la Liga Endesa funcionarán así, pero desgraciadamente no siempre es así. Vámonos ya hasta Gran Canaria. Albert Oliver, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya son unos cuantos años ya dándole las buenas noches a Albert Oliver. No todos los años, pero que la primera vez que te di las buenas noches ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, supongo que unos cuantos años ya han pasado.
Sí, hace bastante. Bueno, primero, enhorabuena por el partidazo de ayer, la victoria ante Zalgiris y, sobre todo, pues una más en Euroliga, ¿eh? Francamente, estáis dando un nivel que muchos no esperaban y probablemente yo el primero, he de reconocértelo.
Sí, bueno, creo que en Euroliga estamos jugando bastante bien. Podríamos haber tenido algún partido más ganado, pero también algún partido más perdido, porque, bueno, le damos al Barça al final, algún partido ajustado también. Pero bueno, contentos por cómo está yendo el año, porque, bueno, damos 6 victorias y 9 derrotas al final de la primera vuelta, creo que es para estar contentos. Pero sí que bueno, que sí que en Liga Endesa pues es donde estamos, claro, tiene más problemas y es donde queremos pues bueno, ir para arriba.
Es un año un poco paradójico en ese sentido, claro, porque es el año para disfrutar de la Euroliga, para ese premio, decir, bueno, aquí estamos nosotros dando la cara, jugando muy bien, estamos relativamente cerca del playoff, pero claro, sin embargo, por el otro lado hay ese cierto sufrimiento, hay que decirlo así. Entonces, en el fondo es un año un poco agridulce, claro.
Sí, bueno, es un poco, bueno, un año sobre todo en Liga Endesa, ¿no? Que nos está costando, que queramos estar más arriba, sí que bueno, hemos tenido partidos, alguno para ganar, pero sí que al principio a lo mejor hubo partidos que no competíamos como queríamos. El último partido en Zaragoza estuvimos a punto de ganar el partido con muchas opciones, y bueno, si hubiésemos ganado estaríamos un poco más arriba, y bueno, con alguna opción poca, pero de Copa del Rey. Pero bueno, aún queda muchos partidos para acabar la primera vuelta, también sobre todo la segunda vuelta, y lo que queremos hacer es mejorar como equipo, ganar partidos y acabarlo lo más sería posible la primera vuelta, para que, bueno, la segunda tiene opciones de entrar en el playoff.
Tú fíjate que lo pensaba yo antes de empezar la entrevista, habrá habido algún caso, pero yo no recuerdo la última vez que el Gran Canaria destituyó a un entrenador. El Gran Canaria, si se ha definido por algo todos estos años, es por su estabilidad, ¿no? Y fíjate cómo han tenido que ser las cosas para que Salva Maldonado en este caso haya durado tan poco, ¿no?
Sí, yo creo que era, bueno, o que es una de las cosas muy buenas del club, ¿no? Que hay estabilidad, ¿no? bueno, creo que lo dijeron, ¿no? Hace 23 años que no decidieron entrenar.
Pues imagínate, no conocía el dato, pero imagínate.
En medio de la temporada, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que una de las cosas más grandes cosas del club es que es un club muy estable, que deja trabajar a todos, ¿no? Tanto a jugadores como a entrenadores, y bueno, pues este año es esa situación. Que nunca es agradable ni para nadie, ni para el club seguro, ni para los jugadores, porque dicen que las cosas no van bien. Pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante e intentar, pues bueno, mejorar, ¿no? Creo que estamos mejorando, creo que definitivamente hemos mejorado y esperemos seguir en esa línea.
Albert, debutar en la Euroliga tiene que ser la leche, pero debutar a los 40 debe ser algo muy especial, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, parecía que el tren había pasado porque, bueno, por mi edad ya era complicado. Sería que era la situación, ¿no? Que el club donde estuviese, pues, nos clasificásemos para la Liga y que después, pues, me quisiesen renovar, ¿no? Y se ha dado en el caso, en las dos situaciones. Y, bueno, yo encantado, ¿no? Así que bueno, aparte, primero fue en Fenerbahce, en un campo mítico, era un gran equipo. La verdad es que, bueno, perdimos, pero, bueno, creo que es un día para recordar y pues, no solo para nosotros, sino para nuestra afición. Y bueno, a estar disfrutando cada día, ¿no? Cada partido que jugamos, sí que es una competición muy exigente, porque para tener opción de ganar tienes que estar al límite. Siendo el campo, sabemos, para la primera vuelta, pues, estando más o menos tiempo de ganar y en casa y fácil, y aquí no pasa. Pero bueno, lo estamos disfrutando y esperemos que la segunda vuelta, pues bueno, lo podamos disfrutar mucho más y que la gente venga más al pabellón aún.
Viéndote jugar en la cancha se disfruta mucho. Ayer, de nuevo, determinante en momentos puntuales del partido, en la victoria ante Zalgiris. Pero yo te quiero preguntar, este es un año especial, no es un año normal. Tú estás acostumbrado a jugar dos competiciones, pero evidentemente no la carga que supone la Euroliga. ¿Te preocupa un poco la repercusión que eso pueda tener? Porque al final estamos hablando de semanas de tres partidos y no ni mucho menos relajados. No lo sé, encima ahora ha caído Klevin Hanna, estás casi solo en el puesto de base. ¿Te preocupa que pueda salir pues ya muy cascado de esto?
Bueno, sí que hay muchos más partidos, ¿no? Y está claro que ahora, antes en dos competiciones de Eurocup era dos partidos por semana, estas son tres partidos,
claro.
Con lo cual, bueno, hay muchos días de cinco partidos en 10 días o menos, que solo es partido, día de descanso, partido de descanso, partido de descanso. Y bueno, sí que al principio pues estaba jugando un poco menos, ahora con la lesión estoy jugando más y bueno, yo tenía que llevar lo mejor posible, ¿no? Intento descansar muy bien, cuidarme mucho y de momento lo llevo bien. Vamos a ver cuando acabe el año cómo estamos y cómo ha sido la experiencia, pero bueno, sobre todo intento cuidarme y disfrutarlo, ¿no? Porque no creo que pueda jugar otro año en la Euroliga.
Entiendo que en el fondo lo estarás disfrutando mucho, ¿no? Hablábamos antes de la ilusión que es debutar en Euroliga, pero claro, es que ahora que lo estás viviendo, dices, joder, esto, decías, se me iba a pasar el tren. Pues no se ha pasado y es cuando más hay que disfrutar las cosas, porque como tú dices, probablemente, y viendo cómo está el equipo este año en Liga Andesa, pues no vuelva la oportunidad de la Euroliga y ahora sí ya en serio, ¿no?
Sí, o será muy complicado que vuelva otro año, o será de aquí unos cuantos años, claro. Que vuelva a volver al club, ¿no? Y ya pues, esté jugando, ¿no?
Claro.
Pero sí que intento disfrutarlo y, bueno, me intento mirar de la forma positiva, ¿no? Bueno, yo tengo tanto una hija y un niño que son mayores, 13 y 11, y ellos lo pueden disfrutar, ¿no? Si hubiese jugado con 30, pues era muy pequeño si no lo hubiesen vivido.
Sí, sí.
Y por suerte, pues lo están disfrutando, ¿no? Cuando jugamos en Oaxaca, pues me llevé a la familia, a mi mujer y a la niña y al niño, y lo pudieron disfrutar. Y bueno, mira, estamos intentando pues bueno, que sea una experiencia no solo para mí, sino para toda la familia también, ¿no? Ya que podemos, pues bueno, intentaré que la familia pues lo disfrute también como yo y a ver si me lo puedo llevar también algún partido más.
Yo que me alegro mucho por ese disfrute, porque al final de este tipo de cosas uno tiene que disfrutarlas en el momento, porque evidentemente no sabe... En eso tú tienes una ventaja, ¿no? Porque claro, un jugador de Euroliga muchas veces no sabe cuándo puede ser la última Euroliga y en tu caso sí puedes tener la percepción de tener más claro que es ahora, es Carpe Diem, ¿no?
Sí, que bueno, que es la última casi 100%, ¿no? Aunque bueno, tampoco pensaría, nunca pensaba que iba a jugar a la Liga, la ha jugado, tampoco que iba a jugar a la selección y la ha jugado, o sea que bueno, lo dejaremos en 99%, ¿no? Porque nunca sabe lo que puede pasar, pero sí creo que intento disfrutar, pero bueno, lo importante sobre todo es que creo que el equipo está compitiendo muy bien, porque si al final no compites bien, no la disfrutas. Y yo creo que eso es lo positivo de este año de la Euroliga.
Bueno, estamos ya acabando, Albert, pero yo antes de la entrevista también pensaba, fíjate, dices tú, nunca pensaba, ¿no?, en el tema de la Euroliga. Yo nunca pensaba que hubiera y quiero aclarar, no es la misma circunstancia, ¿no? Pero que hubiera un nuevo Chichi Creus en la Liga Endesa. No digo que tú seas un nuevo Chichi Creus, pero sí me marca mucho lo que es la nueva generación del baloncesto, esos baloncesto de jugadores mucho más longevos, ¿no? Vemos jugadores que alargan mucho más sus carreras. Yo recuerdo aquel Chichi Creus de 40-41 años, que jugaba con una cabeza extraordinaria, pero físicamente estaba bastante regular. Quiero decir, a ti físicamente se te ve francamente bien, ¿eh? Y son ya 40 años, quiero decir, es verdad que los tiempos cambian, ¿eh?
Sí, bueno, primero te agradezco que se compare con Chichi Creus, porque bueno,
creo que es justo.
Que era mejor jugador que yo, también son otras épocas, ¿no?
Sí, sí.
Físicamente era un toro, yo me acuerdo de verlo, y bueno, Manresa gana la Copa del Rey y la Liga ACB, pues bueno, siendo el MVP. Pero sí, bueno, son otras circunstancias, ¿no? Ahora seguramente es más físico, claro. Ya no hay tantos jugadores que jueguen tantos minutos seguidos, sino que son espacios más cortos de juego. Pero bueno, un poco, pues yo me acuerdo de verlo cuando era joven, y bueno, sí que era una referencia, ¿no? Y más ahora.
Normal.
Más ahora, ¿no? Pero bueno, me acuerdo siempre de una entrevista que hicieron hace muchos años, que siempre decía que siempre se puede mejorar el baloncesto, y es totalmente cierto, y es lo que entiendo, ¿no? Yo hay cosas que empeoro, porque físicamente voy para abajo, pero bueno, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Yo lo vi siempre cada año, ¿no? Intentar ser mejor jugador, aunque físicamente voy para atrás.
Bueno, pues, Albert, se te nota muy poquito que vas para atrás. Evidentemente tú lo notarás en tu cuerpo. Me imagino que los despertares por la mañana serán duros, en muchos casos, después de partidos y entrenamientos. Entiendo,
bueno,
pero
de momento lo llevo bien. De momento lo llevo bien. Estoy bueno, por eso.
Pues me alegro. Pero sí es verdad que jugando, hombre, evidentemente tú notarás que no eres el de 25 años, pero se te nota francamente bien para la edad que tienes, y hay que decirlo así, reconocerlo.
Muchas gracias.
Albert Oliver, gracias. Buenas noches, suerte en los partidos que vengan, a levantar el vuelo en Liga Endesa y a seguir compitiendo con esa dignidad en la Euroliga, porque tenéis que estar muy orgullosos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, pues seguimos en Tirando a Fallar, en este último Tirando a Fallar del 2018, en el que tenemos que hablar, evidentemente, de lo que está pasando en este maravilloso mundo del baloncesto que no para, pero también, lógicamente, tenemos que hacer un poco de balance de lo que ha sido este último ejercicio. Venimos de hablar con Albert Oliver, que, bueno, está en esa situación tan particular del Granca, de estar haciéndolo francamente bien en la Euroliga, pero estar sufriendo en la Liga Endesa, y vamos a hablar también del resto, evidentemente, de equipos de Liga Endesa en la Euroliga, y también de cómo está la situación en la máxima competición continental. Como siempre, nos atiende el hombre Euroliga de este país, Javi Gancedo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. La verdad es que, primero, feliz Navidad y feliz año a todos,
claro,
a todos los oyentes, obviamente.
Por supuesto.
Y nada, bueno, aquí mucho trabajo. Aquí en la Euroliga puede que haya fiestas. A mí me hace mucha gracia estas felices fiestas,
sí, ¿no?
Porque aquí fiestas...
Felices
fiestas,
curradas.
Por lo menos lo que me toca a mí poco, la verdad.
A ti te dicen felices fiestas en el 25 de mayo, ¿no? Te dicen felices fiestas, ¿no?
Sí, supongo, no sé. Cuando llega el primer asado ni eso, sí.
Sí. Otro que va a tener bastante curro en mayo, y que lo va a tener todo el año porque siempre está currando, pero en mayo va a ser el hombre más demandado de este país, es Rafa Muntión. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José. Buenas noches. También a Javi. Y lo mismo, ¿no? Y lo mismo sobre las felices fiestas. Me acabo de comer un 8 días por ahí, y me espera una entrada de año también con un Estambul, sí, vuelta a Barcelona para ir a Manresa, ir a Atenas, y así son las cosas.
Has pasado una hermosa posnochebuena en Moscú, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de hacer una posnochebuena en Moscú?
Si hubiese sido en Moscú centro, ni tan mal, porque
ver,
el equipo,
claro,
fue en charter, y bueno, pues son 4 horas y media. Tal. El problema es que Kinky Región Moscú, con todos los respetos, lo digo,
es
no tiene
pueblo,
nada.
Pueblo.
No tiene nada. Estás a 25 kilómetros y no tiene nada, de verdad. Entonces, bueno, y luego pasar a bueno, todavía era más o menos llevable, menos 10 grados. Vendrán tiempos peores.
Vendrán tiempos peores, ¿no? Seguro que sí. En Moscú y en Kinky Región Moscú. Y en Barcelona nos escucha también Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una noche buena. Mucho más
a Javier y a Rafa.
Lo mismo.
Felices fiestas, hombre.
Igualmente.
Mucho más suave la Nochebuena en Barcelona que en Moscú, ¿no?
Sí, sí, además estos días en Barcelona, el que haya venido a pasar vacaciones aquí en estas Navidades, excepto San Esteban, que hizo un poco así de mal día, tenemos unos días de sol y prácticamente para ir a la playa, ¿eh? Sin problemas.
Bueno, quiero empezar hablando un poco de lo que es la actualidad en la Euroliga y luego pues hacemos un poco balance, si os parece, de lo que ha sido el año. Javi, como siempre, actualizamos un poco lo que ha pasado en la semana, en la que, hombre, lo más destacado era el duelo entre los dos primeros clasificados, ¿no?
Sí, dos cosas. El Fenerbahce-Madrid, que se resolvió al final con un 2-1 de Luigi Datome faltando 6 segundos, y la llegada de Rick Pitino a Panathinaikos, que en su primer partido ya ha hecho que el equipo reaccione, 20 asistencias y gran victoria contra Cheska, y sobre todo, no sé si lo habéis visto, una rueda de prensa postpartido.
He visto parte.
Antológica, que tuvo que parar, ya tenía que ir al baño el hombre y no podía seguir, ¿eh?
Es que la próstata a cierta edad no permite hacer una rueda de prensa larga, claro. Esto es lo que tiene.
Obvio.
Bueno, oye, es verdad, vamos a empezar por ahí, Panathinaikos. La verdad es que, bueno, yo no he visto el partido, pero sorprende la holgura con la que le gana todo un Cheska, ¿no?
Ha conseguido que el equipo se suelte. Yo creo que el talento estaba fuera de toda duda. Hay jugadores de mucha clase allí. También la vuelta de Papa Petru les ha ayudado, pero sobre todo yo creo que Pitino lo que ha hecho es decirle a todo el mundo que está muy bien esto de que Calates dé muchas asistencias, pero que si el equipo no se mueve y los demás no juegan, pues Panathinaikos no iba a ir a ninguna parte, ¿no? Y se vio mucha más actividad entre el resto del equipo, a pesar de que Calates sí que finalizó con 10 asistencias. Se vio un dinamismo y sobre todo una fluidez en ataque que no tenía desde hacía bastante tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, era caballo ganador, pero ahora es el momento de mojarse sobre si lo de Pitino va a salir bien o no. Yo ya digo que creo que no va a salir de todo bien. Rafa, tú eres la voz de la experiencia, ¿qué opinas?
Bueno, yo evidentemente es difícil, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que es un descorche de champán. Sí. Entonces ya veremos a ver, ¿no? Digo porque además la culpa igual no es de ningún entrenador. A mí honestamente me parece que Panathinaikos, que es verdad, estoy de acuerdo con Javi, tiene jugadores de muchas clases, sí, pero no tiene el potencial suficiente. No le veo, sinceramente, va a sufrir, y desde luego no le veo en equipo de Final Four, pero ni por el forro, lo digo honestamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos a ver los choques, sí o no, del presidente, que es muy particular con cualquier entrenador o con cualquier jugador.
Yo, Rafa, tengo la sensación, y la expreso de vez en cuando, ¿no?, de que Panathinaikos hace 5 años era mejor plantilla que hace 4 era mejor que hace 3, hace 3 mejor que hace 2, hace 2 mejor que hace 1 y hace 1 mejor que ahora. Tengo la sensación de que cada año son peores.
Yo creo que sí, tienen jugadores buenos porque es un Panathinaikos,
claro.
Y esa camiseta ya te pone y seguramente te da un plus. Y hablamos de algunos jugadores, estabais nombrando Calates y esto, ¿no? Pero realmente en lo que le vi en el Buesa no me pareció, y le he visto algunos partidos, no me pareció un equipo, desde luego, con el Panathinaikos de hace muchos años. Y insisto, no yo creo que va a sufrir hasta para entrar en el top 8.
Bueno, yo ahora es cuando Javi me tira por la borda lo de la plantilla de Panathinaikos.
Bueno, quizá, ten en cuenta que este es un equipo que los dos últimos años ha conseguido ventaja de campo en el playoff. Lo que pasa es que no ha llegado a Final Four porque perdieron con Fenerbahce y con Real Madrid, ¿no? Yo creo que sí que estoy de acuerdo que hay un antes y un después en Panathinaikos desde la retirada de Diamantidis. No han sido capaces ni con Calates ni con nadie de suplir el carisma y el dominio del juego que tenía Dimitris Diamantidis, ¿no? Y creo que por ahí es parte del problema, ¿no?
Bueno, y el joven de todo esto, Miguel, ¿qué opina de la llegada de Pitino a Panathinaikos? ¿Cómo va a salir esto?
Bueno, yo estoy bastante contigo, José. Yo creo que va a salir mal, pero ya no tanto por si Pitino no conoce baloncesto europeo, ¿no? Porque yo también lo he hablado con mucha gente. Bueno, no conoce baloncesto europeo, pero de baloncesto sabe bastante, yo creo, ¿no? Y vamos a ver lo que pueda instaurar aquí del juego americano y universitario, que ya lo vimos en pequeñas dosis contra CSKA, hasta qué punto va a poder sorprender a los demás equipos. Pero para mí, y lo comentaba creo que Rafa un poco por encima también, para mí yo creo que la plantilla de Panathinaikos va un poco escasa. Es decir, tiene jugadores que sí, tienen nombre y tienen experiencia en Euroliga, pero yo creo que no están ahora mismo a un nivel comparado con otras grandes potencias, ¿no? Otra cosa
muy
es que en el OAKA...
Muy veteranos también.
Exactamente. Otra cosa es que en el OAKA es muy difícil ganar y Panathinaikos ahí va a sumar muchas victorias y ya veremos si le da para el top 8, pero yo también estoy con Rafa que va a estar justito.
Por cierto, para ver un poco también las nuevas ideas que trae Pitino, es un concepto que se usa mucho en NBA y que no se usa tanto en Europa, es el concepto este de deflection, Javi, que lo usó Pitino en el descanso, ¿no? Creo que le preguntan en la entrevista del descanso o justo antes de empezar la segunda parte y dice, hemos hecho no sé cuántas deflections en la primera parte. Bueno, eso es algo que en Europa no se utiliza. Y fíjate, Pitino lo trae de allí, ¿no? Es muy americano ese concepto.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que va a ser una revolución. Espero que sea bueno para la liga. Estoy de acuerdo con vosotros en que para mí sería una gran sorpresa, no una gran sorpresa, pero sí una sorpresa que Panathinaikos estuviera en la Final Four, pero bueno, nadie contaba, por ejemplo, con Zalgiris el año pasado, y mira, al final entraron. Así que ahora mismo, a mitad, que estamos justo de la regular season, descartar a cualquiera de los, yo diría, 11 primeros es casi temerario, ¿no?
Se ha igualado
a mí,
la cosa.
A mí sí, perdóname un momento. A ver, que venga Pitino me alegra. Antes de que pongan, por ejemplo, otra vez a Repesa, como lo han puesto en el...
No, Repesa no, por favor.
Quiero decir, no, pues ahí está, en el Budunos. Porque no tengo nada contra él como persona, ¿no? Un día me decía un entrenador, un directivo de un club fuera, del Baskonia, que quizás llegaba el momento del relevo generacional en algunos entrenadores. Y yo le decía, pues puede ser, digo, también en los periodistas y esto, seguramente, ¿no? Pero bueno, esa historia. Así que Pitino por lo menos da alegría al juego.
Está claro. Bueno, apartamos el tema Pitino de momento, aunque tengo la sensación de que hablaremos mucho de él, Javi, y ese duelo Real Madrid-Fenerbahce, en el que, fue un partido muy curioso, ¿no? Porque es verdad que mucha alternativa y la sensación de que cuando Jules es expulsado, Fenerbahce se pone 6 arriba, el Madrid se podía ir, sin embargo le da la vuelta, se pone 6 arriba y cuando parece que lo tiene atado, 8-0 final de Fenerbahce. Esto es lo que tienen estos equipos, ¿no? Que son capaces de levantarte un partido en un momento.
Ellos nunca se rinden. El único partido que han perdido, de hecho, fue el único que se rindieron. Iban ganando por 23 contra Efes y bajaron los brazos de forma insospechada y perdieron el partido. Contra Chesca igual, le hicieron una primera parte horrorosa, pero fueron capaces luego de remontar y ganar el partido. O sea, este equipo no se rinde. Y yo creo que le viene muy bien el hecho de que el año pasado tenía que sustituir a sus dos mejores jugadores, Bogdan Bogdanovic y Ekpeudo. Y este año no, este año el núcleo duro del equipo es el mismo. Y creo que se nota mucho en la fluidez del juego, se nota mucho en la confianza que tienen en unos con otros. Y bueno, el resultado está ahí. Han conseguido un 14-1 que se pone prácticamente ya no solo en playoffs, sino como máximo candidatos a conseguir la ventaja de campo en el playoff, ¿no?
Corrígeme, pero 14-1 en la Euroliga, no sé si lo habíamos visto alguna vez, a lo mejor algún Cheska, ¿no?
Sí, Cheska tiene el récord de victorias seguidas, creo, lo miré el otro día, lo miré por encima y no podría poner la mano en el fuego, pero 18 seguidas sí que ganó el Cheska en un punto, en un momento dado, en la 2004-2005, que es la que luego pierden con Baskonia en semifinales en Moscú.
Esa se la sabe Rafa.
Se acordará alegremente de ese partido.
El año pasado me parece que estaba en la temporada anterior, al final de la primera vuelta, tanto Fenerbahce como Real Madrid, y todos sabíamos que eran lo que eran, igual que sabemos que son lo que son, me parece que estaban con 9.
Pues
empezaron más suaves.
Sí, no, desde luego empezaron con el freno de mano un poquito echado y este año han empezado mucho más dispuestos. ¿Cómo visteis ese partido, Miguel y Rafa, el partido de Fenerbahce y Real Madrid?
Yo, por mi parte, pues lo tengo claro. Son teóricamente y seguramente en la práctica también las dos mejores plantillas que veo y no solamente son candidatos a Final Four, yo lo doy por seguro, sino candidatos a ganar la Final Four, ¿no? Parece que están por encima un poquitín de los demás, incluido CSKA, por supuesto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues los demás a hacer lo que puedan y cogerles, como se suele decir, en un momento malo, que dudo, ¿no? Porque cada vez se van a ir poniendo mejor.
Miguel.
Bueno, yo la verdad es que como dice Rafa, los dos mejores equipos, y yo sumaría a CSKA, porque la verdad es que el partido entre Fenerbahce y CSKA fue un partido de esos de disfrutar con palomitas, porque hubo muchísima intensidad. Yo creo que el Madrid, a mí me sorprendió que reaccionara así en el segundo periodo, después de ese 24-12 en el primer cuarto. Yo creo que el quinteto Campazzo, Taylor, Rudy, Tompkins y Tavares está empezando a sentarse un poco como un quinteto, defensivamente hablando, escandaloso, ¿no? Porque Campazzo y Taylor y Rudy son especialistas los tres, y luego Tavares, bueno, es que secó a Vesely en el segundo cuarto de forma magistral. Y luego sí que es verdad que al final, bueno, hay una serie de errores, que porque el Madrid no comete falta en los últimos segundos, pero bueno, yo creo que hablamos de dos equipos que quizás incluso se guardaron cartas, en cierta medida, teniendo en cuenta que yo creo que en Vitoria, no sé si en semifinales o sin la final, pero yo creo que se van a medir otra vez, porque son dos equipos realmente espectaculares, ¿no?
Eso es, Javi, porque no sé, salvo que tú me corrijas, yo diría que en el último lustro este es el gran clásico europeo, ¿no? El Fenerbahce-Real Madrid, quizás el Fenerbahce-Cheska, pero no se me ocurre otro emparejamiento que se haya dado tantas veces, ¿no? Porque en Final Four varias veces, en finales y en semifinales de Final Four, la última final, aquel cruce de cuartos de final también, igual Fenerbahce-Cheska está al nivel, pero si no, este es el segundo gran clásico del último lustro, ¿no?
Sí, ahí están más o menos, ¿no? Ten en cuenta que Fenerbahce juega las últimas tres finales, ¿no? Claro. Y entonces, pues,
Pero, porque, por ejemplo, sí, yo pienso en un Madrid-Chesca y no veo tantos emparejamientos directos como entre Madrid y Fenerbahce, ¿no?
De hecho, Madrid-Chesca no había jugado en Final Four, claro, hasta el año pasado. Por eso. O sea, que... Bueno, había jugado un partido de tercer puesto en el año 96, pero no cuenta eso, ¿no?
Sí, no,
y,
eso no cuenta.
Y bueno, sí, y estoy de acuerdo con Miguel. El gran partido de la temporada entre Madrid y Fenerbahce está por llegar. Y cuando lleguen, ya habrá alguna sorpresita preparada. Y yo creo que ninguno de los dos equipos ha jugado...
Seguro.
O sea, ni yo lo he jugado todos los minutos decisivos... Ni Slukas ha jugado el partido, aunque sí, es verdad que tenía una infección de garganta, no puede jugar, etcétera. Pero bueno, también está bien guardarse, sí, algo para el momento en el que llueva, ¿no?
Y tú sabes que en una Final Four con una infección de garganta juegas.
Hombre, claro.
Una infección de garganta no juegas en diciembre, pero la Final Four juegas, vamos, y juegas. Bueno, me va a permitir, Rafa, que esperemos un poquito para hablar de Baskonia, pero claro, tenemos que analizar, claro, el que para mí, Rafa, es el partido más raro que he visto en muchos años, que es el Barça-Efes del otro día. Javi, qué partido tan raro, ¿eh?
Sí, Efes empezó como una moto, metió 7 de los primeros 8 triples, luego acabó con 9 de 29. Metió... me parece que fueron 50 puntos en la primera parte y 15 en la segunda. Sí. Hay veces que se dice aquello de una parte para cada equipo, pero yo creo que una cosa tan extrema no la había visto yo en mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
El Barça salió con un quinteto de carácter en el tercer cuarto con los jugadores que más o menos conocen mejor el club y la Euroliga, son Víctor Claver, Pau Ribas, Pierre Oriol, etcétera. Y oye, empezaron a defender, estuvieron 5 minutos sin anotar a Efes, liberaron el partido y a partir de ahí Efes 0 de 13 triples en la segunda parte, pues hundió totalmente, ¿no?
¿Cómo lo viste tú, Miguel, que estuviste allí?
Bueno, pues realmente fue un partido, lo que dice Javi, ¿no? Es difícil de repetirse algo así, porque la primera parte de Efes, más allá de que le entró todo, creo que jugó muy bien el baloncesto. Tampoco diría que el Barça hiciese una mala defensa, realmente. Lo que pasa es que Efes apenas falló tiros. Recuerdo 2 o 3 de Larkin muy bien punteados, pero que acabaron entrando por talento individual. Pero sí que es verdad que en la segunda mitad, para mí acierta Pešić poniendo a Oriola de 5, porque seguramente Efes es un equipo que... bueno, con pivots versátiles, pero también puede sufrir cuando tiene delante a pivots versátiles. Oriola yo creo que hizo un muy buen partido y a partir de ahí, para mí hay dos jugadores claves en esta reacción del Barça de estos últimos dos partidos contra Baskonia y Efes, que son Pau Ribas y Adam Hanga. El primero porque te permite tener un comodín en la dirección, jerarquiza, ordena y tiene ese liderazgo innato que si el físico lo acompaña, pues bueno... podemos discutir si es mejor o peor que otros jugadores, pero yo creo que Ribas es un jugador importante y el otro es Hanga. Para mí Hanga ahora mismo está recuperando, yo creo, ese nivel de alero que le vimos en Vitoria. Seguramente Rafa me dirá que no, porque en Vitoria quizá tenía un rol aún más importante, pero yo creo que estamos viendo a Hanga físicamente, al menos, a ese jugador que para mí, si está al nivel que tiene que estar, un top 3 de aleros en Europa, para mí sin duda.
Yo lo que le veo sobre todo ya son galones, no sé si de capitán, pero de tío muy importante en el vestuario y de sobre todo líder defensivo en muchos momentos, ¿no? Él fue el encargado también de hacer las declaraciones al descanso y fue muy crítico y decía, no estamos defendiendo nada y si no tenemos más intensidad, más agresividad, y el Barça en la segunda parte fue la noche y el día comparado con el de la primera, Miguel.
Sí, además ellos dos, tanto Ribas como Hanga, también en la pista son los que más comunican, ¿no? Y más ahora con el bache que está atravesando Antetokounmpo en este mes de diciembre, se les ve a los dos con un paso adelante en ese sentido, que comunican, que transmiten, y que yo creo que también son un poco la idea que Pešić quiere transmitir en este equipo. Ellos dos la encarnan bastante bien, porque son esos dos jugadores que a partir de la defensa luego también son mejores en ataque.
Ahora te voy a preguntar por qué pasa con Pau Ribas, porque es una situación bastante curiosa, pero me voy con Rafa, que lleva un rato escuchando. Rafa, supongo que no viste el partido porque fue el mismo día del Hinkie Baskonia, pero no sé si alguna vez en tu vida has visto un partido en el que un equipo en la primera parte meta 50 puntos y en la segunda meta 15. Yo desde luego no. Creo que no, ¿eh?
No, tampoco lo he visto, tampoco vi el partido. Bueno, yo sobre el Barça, la verdad es que leo a compañeros que lo ven más, ¿no? Y esto de las redes y tal y cual, y yo no lo veo tan mal. Para mí le falta igual un par de puntos o un par de años de esos de estar otra vez arriba, sí, ya del sí, todo, sí. Y decir, bueno, ya somos el Barça otra vez, ¿no? Pero bueno, uno analiza, está ahí el sexto en Euroliga, está el primero en Liga ACB, y hombre, pues... Lo que pasa es que es difícil... encontrar la calma hoy con toda esta pasión que
claro,
hay en,
claro,
en el deporte, ¿no?
El proyecto es muy difícil, eso de tener
sí,
tiempo.
Sí.
Bueno, ahora hablamos de Baskonia, pero Miguel, ¿qué pasa con Pau Ribas? ¿Por qué desapareció y ahora ha vuelto a aparecer como un factor importante?
Bueno, oficialmente no se comunicó nada, pero oficiosamente sí que se sabe que Pau Ribas ha tenido molestias en los isquios. que bueno, que le permitían entrenar.
Esto
pero
es lo que pasa cuando no se comunican las cosas, claro. Que
claro, eso es, pero sí que notaba esas molestias en los isquios. Y bueno, pues al menos eso es oficiosamente, no oficialmente, lo que sabemos, que tenía problemas en los isquios, pero la verdad es que también a su vez me sorprende cómo ha regresado, porque claro, el día de Vitoria, después de 20 días inactivo, realmente estuvo a un nivel físico, yo creo que muy alto, o sea, no se notó prácticamente ese parón. Por lo tanto, bueno, no sé si hubo algo más que los isquios, pero realmente si hubo algo más, cuesta de encontrar un porqué, porque Pau Ribas es de esos jugadores que le puede reprochar quizá que no anote tanto o demás, pero a nivel de compromiso y a nivel de actitud y defensa, que es lo que pide Pesic, yo creo que vamos, está fuera de toda duda.
Bueno, y Javi, Hinky Baskonia, aunque evidentemente Rafa estuvo allí y nos dará su opinión profunda, pero tú también hiciste la crónica de ese partido, si no ando equivocado, sí, así que, ¿cómo lo viste?
Bien, bueno, a mí me dio la sensación que Baskonia, a pesar de que hubo una remontada de Kimki en el tercer cuarto y se pusieron por delante, no perdió el control del partido en ningún momento, ¿no? Y bueno, fue capaz de rematar al final jugando muy coral y sobre todo con un Darren Hilliard que hizo un último cuarto espectacular, ¿no? Creo que fue el factor determinante del partido, pero me da la sensación de que si no, o sea, sin la explosión de Hilliard también hubieran ganado. Creo que tenían una sartén por el mango o un buen plan de partido y no tenía pinta de que el partido se escapara, ¿no? Que era cuestión de tiempo, que sin Sved y sin Gil, Hinkie iba a claudicar.
Oye, es verdad, Rafa, que para mí a principio de temporada una de las claves del éxito de Baskonia era que los dos americanos fueran dos americanos que pudieran marcar diferencias, que estaban dejando dudas, pero que los dos ahora parece que están empezando a ser dos tipos de verdad determinantes, ¿no? Tanto Hilliard como Shields. Y yo creo que eso para Baskonia es clave, ¿eh?
Sí, absolutamente, ¿no? Ahora mismo no tienes un jugador superestrella, ¿no? Camino alguno lleva, ¿no? Y, por ejemplo, el chaval Vildoza pues tiene mucho talento, ¿no? Pero es muy joven, ¿no? Savon Shields empezó bien, pero luego se cayó después de una lesión y Darren Hilliard hemos visto poco. A mí me parece un gran jugador de equipo y evidentemente pues tiene calidad, ¿no? Esto es lo de la largura y la cortura. Si
la manta, ¿no? La teoría de la manta, ¿no?
De las plantillas, ¿no? Porque ahora parece que la plantilla del Baskonia es un poco más larga. ¿Por qué? Pues porque Savon ha aparecido, porque claro, Marcelinho está bien, porque Darren Hilliard, porque Fogman pues lleva dos partidos. Es un jugador diferente, te guste o no, es un jugador diferente. Entonces esto hace que ahora digas, parece un pelín más larga esta plantilla, ¿no? Bueno, esas son las cosas que van pasando.
¿En qué momento está el Baskonia ahora mismo, tras el cambio de entrenador? Rafa, ¿hay ansiedad en Baskonia por jugar esa Final Four en Vitoria? Porque al final eso puede ser perjudicial, ¿no? No ya, porque claro, el objetivo es evidentemente entrar entre los ocho primeros, pero incluso a principio de temporada se pensaría en entrar entre los cuatro primeros, no lo sé. ¿Cómo está la situación, el ambiente en el Baskonia?
A ver, aquí tendríamos que separar, ¿no? Los jugadores evidentemente quieren ganar todos los partidos. Yo creo que el club, una cosa son los discursos que emita, se juega la Final Four en Vitoria, pero debemos de ser conscientes de que el gran objetivo del Baskonia, que es por el que hay que pelear, es meterse entre los ocho primeros, y a partir de ahí pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si te metes entre los ocho primeros o haces una segunda vuelta espectacular y entras el cuarto y te va a tocar un equipo difícil, o haces una segunda vuelta muy buena, te metes y te va a tocar una de las truchas grandes.
Una
y entonces,
trucha.
Claro, está muy difícil. Pero el gran objetivo es meterse entre los ocho primeros y luego vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que hay evidentemente mucha más ansiedad en los aficionados por aquello que, juegas en Vitoria y tenemos que armar un equipo, ¿no? Mira, si cada final que se juega en un país tiene que estar el equipo de ese país, pues sería igual, no sé si sería lo ideal para los aficionados de ese país, sí, pero realmente eso es muy difícil hoy por hoy para el Baskonia.
Uh-huh. ¿Cómo estáis viendo vosotros, Miguel, la temporada de Baskonia? ¿Crees que le va a dar para, no ya tanto hablo a nivel de Final Four, sino tú crees que se va a meter entre los ocho primeros?
Bueno, yo creo que es lo que dice Rafa, ¿no? A veces en redes sociales, y el hecho de que el equipo que alberga una Final Four tiene esa presión añadida, yo creo que Baskonia tiene plantilla para estar en el top 8. Y de hecho estamos viendo ahora que creo que hay cuatro equipos con balance de 7-8, ¿no? Si no me corrige, Javi,
pues
en la
sí,
Euroliga.
Cuatro, sí.
Entonces, claro, la igualdad es máxima. También hay que tener en cuenta que estamos ante un calendario que es asimétrico, es decir, que ha habido equipos que han jugado más veces en casa, más veces fuera de casa, y eso influye, ¿no? Por ejemplo, creo que Baskonia y Barça van a jugar 9 de los 15 partidos que les quedan en casa, si no estoy equivocado, 8 o 9.
Sí, sí.
Entonces, claro, hablamos de una cifra muy importante. No es lo mismo jugar fuera que en casa, porque el equipo rival tiene que viajar, porque tienes a tu gente al lado. Entonces son pequeños detalles que yo creo que a Baskonia y Barça en este caso les puede ayudar y mucho para estar en el, para estar entre los ocho primeros.
Ahora mismo para el Baskonia el panorama inmediato no es bueno, porque tiene salidas a Estambul con Fenerbahce y a Olympiacos, o sea, Atenas con Olympiacos. Pero luego es verdad que los próximos 13 partidos 9 los juegan en casa, y también es cierto que este año hay un poco menos de valor en eso de fuera casa, a mí me da la impresión de que, bueno, la impresión no, los hechos están demostrando que no hay equipos que se caen directamente como se cayeron el año pasado, la temporada pasada.
Javi, y lo que es cierto también es que ahora mismo es verdad que hay tres equipos que parecen que eran los grandes favoritos al inicio y que lo están confirmando y que van un paso por encima del resto, pero la lucha para el cuarto puesto, una vez que Efes ha perdido algunos partidos de forma seguida, pues hay dos partidos entre el cuarto y el undécimo, o sea, ahora mismo cualquiera podría ser cuarto, ¿no?
Totalmente, y dependerá mucho de la racha de los equipos, ¿no? Por ejemplo, un equipo que está, yo creo que sorprendiendo a propios extraños es el Bayern de Múnich, está sexto. O sea, me parece que lleva una temporada espectacular, y un jugador como Derrick Williams, que era una auténtica incógnita,
bueno, es una de las grandes revelaciones. Sí. Yo no esperaba este rendimiento.
Quizá el mejor debutante en la competición, probablemente en toda la liga, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa, porque además los de abajo se refuerzan. Gran Canaria cada vez está jugando mejor y va cogiendo ritmo en la competición. Buduc nos ha fichado a Gavi Tatze y a Norris Cole, o sea, y ahora ha cambiado de entrenador. También supongo que será más competitivo la segunda vuelta. Y yo no creo que vaya a haber ningún partido fácil para nadie de aquí en adelante, ¿no?
El Granca nos pregunto, porque hemos hablado largo y tendido ya con Albert Oliver durante el programa. Bueno, simplemente os pido un pequeño balance de lo que ha sido el año a nivel europeo. Si queréis hablar, bueno, Javi hablará de Euroliga, evidentemente, pero si queréis hablar de alguna otra competición, también os dejo la puerta abierta, y de lo que esperáis del próximo año, Javi.
Bueno, balance, yo creo que ha sido claramente en Europa el año de Luka Doncic, después de lo que, bueno, es MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four. Creo que claramente ha sido su año y no ha habido ningún jugador de su edad que haya dominado en Europa, yo creo que desde Dražen Petrović, o quizá desde Dejan Bodiroga, pero diría que eso desde Petrović. En Eurocup también hubo un dominio absoluto de Scottie Wilbekin, ¿no? Que hizo unos playoffs extraordinarios como no se ha visto en la historia de la competición, ¿no? Y bueno, y mirando hacia adelante, pues eso, tenemos una Final Four en Vitoria que tiene muy buena pinta, y sobre todo el top 16 de Eurocup también tiene, va a tener lo suyo. Creo que vamos a ver muy buen baloncesto en 2019.
¿Y Rafa, cómo lo ve?
Pues prácticamente igual. Quiero aprovechar además para decir una cosa sobre Doncic, porque ya comenté que el problema Doncic no era Doncic, y no se me entendió. Para mí, Doncic, en fin, llevo unos años viendo baloncesto, no quiere decir que sepa mucho, pero sí viendo baloncesto, sí me parece que en las últimas décadas es el jugador que más se le acerca a Petrović. Con lo cual es un genio ya, y seguramente será un genio tremendo, ¿no? Hay otras cosas que le rodean, y los medios estamos todos los días. Ahora me parece bien que se hable de él. Joder, pero el día que, si hay un día que en Twitter o en todos los medios, un día, solo pido un día que no se hable de Doncic, ese día diré, joder, me parece un día un poco normal. Pero bueno, insisto, me parece un genio. Y lo demás, la temporada, pues bueno, va bien como siempre, y a mí la Euroliga me está gustando.
Sí.
Me está gustando este año más que el año anterior, porque está más difícil, pero bueno, ves los mejores equipos.
Está claro. Y Miguel, échale a esto el cerrojo.
Bueno, es complicado, échale ese rojo, pero bueno, a nivel personal yo creo que estoy con Rafa y con Javi. Creo que la Euroliga es una competición que cada vez se está consolidando más como la segunda mejor del mundo tras la NBA. Es decir, que cada semana puedas ver, ya no te digo los 8 partidos que se juegan, pero yo creo que hay 2 o 3 de un nivel casi de Final Four, por lo tanto es para disfrutar. Yo, además de Luka Doncic y del Real Madrid en general, evidentemente, yo creo que hay un equipo que este año ha sido su año, que ha sido Zalgiris. Meterse en la Final Four, para mí, con una plantilla que quizá no estaba ni entre las 8 mejores de Europa, no lo sé, es un mérito tremendo, y lo ha conseguido. Así que Bichos, evidentemente, es loable, y es una de esas hazañas deportivas, ¿no?, que no creo que se repitan muy a menudo. Además, otra medalla de España en las chicas de Lucas Mondelo, que a veces yo creo que tampoco acabamos de valorar, ¿no?, que cada verano esta generación sume medallas. Y luego, en clave Barça, pues bueno, un año que se ha salvado, entre comillas, ¿no?, en esa Copa del Rey, con el efecto Pesic, el efecto efervescente que diría yo, y ahora, bueno, intentar construir un proyecto, ¿no? Aunque Pesic lo ha firmado por un año, vamos a ver de qué es capaz el serbio.
Sobre, perdóname, y muy rápido, sobre Jasikevicius, me gustaría también decir, de verdad, o sea, es otro que está en el escalón ya pidiendo a gritos comer con los grandes, seguramente sí. Lo es, ¿no? Pero, joder, esas broncas que echa, quiero verlo en un equipo, con los americanos. Ese sistema.
Un poquito sobreactuado, te estoy.
Ese,
¿no?
ese sistema Dusko, que lo conozco muy bien, sí. Pues hoy ya no funciona. Hoy ya no funciona y hace poco estuvieron a punto. Y entonces sería una buena historia para las casas de apuestas, a ver quién es el primer americano que le da.
Lo que pasa es que yo creo, Rafa, José, y si me permites, yo creo que Zaras puede tener el punto a favor, yo creo, de que él puede decir que él en Europa ha sido, bueno, no sé si el mejor base, pero que él ha ganado Euroliga, si ha sido un líder en sus equipos, ¿no? Yo no sé si ese factor, por decirlo así... Sí, pero, sacar pecho que él puede sacar, no sé si le puede servir, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero Dusko ganó también con la Yugoplástica Euroliga, sí, es
correcto, sí, sí.
De darle el otro día. No, insisto, es un grandísimo entrenador. Pero ese sistema algunas veces dice, joder, pues igual alguno se le cruza los cables y dice, oye, ¿qué pasa aquí, Sara?
Bueno, pues veremos, cosas veredes que decían en el Quijote, así que tiempo tendremos de analizarlos en próximos años. Rafa Muntión, gracias y buenas noches, un placer siempre.
Lo mismo.
Don Javier Cancedo, pásalo usted muy bien y muchas gracias por haber estado un año más en Tirando a Fallar, analizando la Euroliga.
Encantado y otra vez feliz año a todos.
Y Miguel Lois desde Barcelona, muchísimas gracias y a seguir disfrutando del baloncesto.
Muchísimas gracias, un placer, feliz año.
Tirando a Fallar. On your mark, ready, set, let's go.
Bueno, pues vamos a hablar de NBA porque evidentemente también hay que hacer, bueno, contar lo que está ocurriendo. Insistimos, el baloncesto es que no para, es lo que tiene este bendito deporte, y evidentemente hacer un poco de balance de lo que ha sido en año. Así que vamos muy rápido. Director de la revista Gigantes, David Sardinero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Por cierto, con revista calentita y con tema NBA en portada, ¿no?
Sí, me toca aquí en la sección colocarlo y venderlo un poquito, ¿no? O sea que nada, muy agradecido sobre todo también a vosotros de estar aquí un año más y estar los fines de semana atendiendo la llamada de Tirando a Fallar. Y este mes, pues sí, tema NBA.
Bienvenidos al siglo XXII, ¿no?
Sí, 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 lo hemos titulado el año de la bestia, ¿no? Sí. En un juego con el 19, con el 9, con, bueno, todo lo que está por venir, ¿no? Que yo creo que al final... hablamos de un jugador que a día de hoy, ahora lo discutiremos, imagino, pero está en la quiniela de ser MVP y está en una posición para mí de claro favorito, a expensas de lo que pase de aquí en los próximos meses. Pero en cualquier caso, con todo lo que ha hecho y con todo lo que está por venir, para mí puede ser el gran año ante Antetokounmpo y el año en el que veremos si se corona con ese MVP.
Bueno, pues evidentemente está todo por ver. Revista de Gigantes ya en los kioscos con portada, sí, de Giannis Antetokounmpo. Paco Rabadán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú, os iba a preguntar precisamente por quién es el MVP de la NBA hasta el momento, ahora entraremos en ello, pero ¿para ti podría ser Antetokounmpo? Creo que me vas a decir a otro, ¿eh? Me vas a decir a otro, creo, ¿eh?
Hombre, es que lleva un mesecito James Harden. Ay, que...
¿Cómo sois los barbudos? Sois corporativistas, los barbudos, ¿eh?
No, hombre, no es corporativismo, es que lleva un mesecito que quien lo tenga la fantasía estará disfrutando un montón, ¿sabes,
sí,
no?
Sí, imagino que sí, imagino que sí. Bueno,
pero
a ver,
desde luego, Antetokounmpo está llevando a Milwaukee a unas cotas totalmente inesperada por una franquicia que históricamente nosotros la hemos conocido muy oscura, siempre ha sido un equipo que ni frío ni calor, ¿no? Como mucho a principios de los años 2000 con Sam Cassell, con Glenn Robinson, pues estuvieron Ray Allen, estuvieron ahí un poquito cerca de hacer algo importante, pero siempre ha sido una franquicia un poco pues apestada dentro de la NBA, ¿no? Y ahora mismo los Milwaukee Bucks están de moda, sus camisetas son molonas, Antetokounmpo es la leche, o sea, no sé. Yo creo desde luego que es un claro candidato, pero porque el mismo personaje en sí vende mucho y a la gente le gusta mucho Antetokounmpo, por tanto, yo no lo descartaría para nada en la quiniela del MVP.
Ni más ni menos que los Milwaukee Bucks ahora mismo son el mejor equipo de la NBA, ahí es nada. Bueno, como hemos hablado de James Harden, tenemos que reclamar a nuestro tejano de referencia, John Vázquez, en este caso no en San Antonio, pero ¿qué tal? Buenas noches, John, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Para ti James Harden le compite ante Antetokounmpo la carrera de MVP ahora mismo? ¿Hay alguien más en esa carrera o está entre estos dos? A día de hoy, ¿eh? Evidentemente queda mucho.
Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente, pero también meterían en esa quiniela a Jokic de los
bueno,
Nuggets.
Bueno, esta sí que sería buena, ¿eh? Si acaba Jokic de MVP, está... Pensaba que ibas a meter a Kawhi Leonard, que sé que tienes morriña con él en San Antonio, pero, oye, no sé, Jokic... Bueno, a ver, termina tu argumento.
Ya, ya puesto a regalar a Oladipo también, ¿no? Ya que estamos regalando MVP, es posible... Así bueno, raro, joder.
Hay crítica ferviente de Paco Rabadán. A ver, John,
bueno, hay que analizar, y aquí entraríamos en un debate larguísimo seguro, qué significa ser MVP. MVP, ser el jugador más valioso de la liga o para tu equipo. ¿Cómo mides objetivamente ser un MVP?
Esto suena a lo del Balón de Oro, ¿no? Porque al final todos los años, ¿y el Balón de Oro qué premia? Bueno, pues se supone que tenemos que el MVP deberíamos...
Claro, claro.
Claro, a ver, venga.
Pero desde luego cualquiera de los tres, desde luego son más que merecedores. Creo que tengo que estar de acuerdo, si tengo que ser objetivo, ser Antetokounmpo lleva la delantera, pero James Harden, como han comentado ya, ha hecho un mes prácticamente de diciembre levantando el solito el equipo con una estadística brutal. O sea que hay varias opciones.
Desde luego que las hay, y evidentemente es simplemente hablar por hablar porque queda mucho, pero hay evidentemente unos cuantos jugadores que se van posicionando. Insisto, también podría estar Kawhi Leonard, ¿por qué no?, en esa carrera, porque tiene a Toronto Raptors, es verdad que no ya en la cúspide de la conferencia este, pero sí muy bien situado, y ahora mismo pues como uno sigue siendo uno de los mejores equipos de la liga. Pero hay que hablar de tendencias en la liga también, porque algunas sorprenden, David. Por ejemplo, lo hablaba ayer con John, al principio de hace una semana decíamos, oye, Houston en algún momento mejorará, ¿no? Y ha sido caer Chris Paul y mejorar Houston, y otras tendencias como la de San Antonio, que también va para arriba, aunque todavía no estén puestos de playoff, o sobre todo la de Brooklyn. Son ahora mismo equipos de moda, ¿no? Y llama la atención, ¿no?
Sí, fue un inicio muy muy extraño, por muchos factores al final, y por muchos y en muchos escenarios distintos, y uno de ellos era Houston. Yo creo que la salida de, o la llegada, mejor dicho, de Carmelo no ayudó nada, y se ha demostrado que no solo su marcha, sino el regreso, que quizás estuvo provocado por su llegada, del entrenador especialista en la parte defensiva de Celic, pues ha dado la vuelta a este equipo. Y es verdad que Harden está incluso con un punto más egoísta, pero por el bien colectivo, porque está funcionando para Houston y los números están resultando. Yo creo que tiene peor plantilla alrededor de lo que tenía año pasado, y que por eso quizá está tirando el más del carro, pero el equipo, yo creo que para estar en playoffs tiene que ser seguro. Sí. Es que no me cabía en la cabeza el arranque que tuvo. Con San Antonio tengo más dudas, y tengo más dudas de que este nivel de acierto ofensivo y de buen ataque que está haciendo, sobre todo desde mediados de noviembre y sobre todo diciembre, que sea sostenible. Que sea sostenible, porque sigue con una plantilla muy justita, pero bueno, pues con Popovich es difícil apostar contra él. Así que ya te digo, yo creo que en cuanto a tendencias o esas tres que marcabas, el este es distinto. Al final, lo que pase con Brooklyn, yo sinceramente no esperaba tan buen rendimiento, incluso ahora que pues se lesionó Caris LeVert y aparecen jugadores como Kurux, que está teniendo buenos minutos, y sin Alan Craig tampoco. Es más complicado de predecir, pero yo creo que el tema de Houston sí que para mínimo estar en playoffs les tiene que dar seguro. Yo lo tengo claro.
Ahora que hablas de ese ataque de San Antonio, tenemos que recomendar el artículo en Gianzona de Andrés Monge, ¿sí?, que es un poco el Stephen Hawking, ¿no?, del baloncesto, ¿no? Él digamos que
sí,
se mete en la habitación y empieza a ver agujeros negros y asteroides y cosas de voy a hacer a analizar aquí el ataque de San Antonio, y el tío te hace una tesis física ahí. Bueno, es una pasada el artículo, lo recomendamos,
sí,
evidentemente.
Es más fácil de leer de lo que parece luego, ¿eh? Al final lo que explica es que San Antonio, que ya digo, está siendo uno de los 5 o 6 mejores ataques de la liga, es el equipo que, uno de los equipos que menos triples tira, que menos ritmo presenta y que más tiros de media distancia hace, que es todo lo contrario a lo que dicen las teorías ahora actuales de lo que tiene que ser un ataque en la NBA. Pero oye, le funciona.
Desde luego que sí. Paco, de esa tendencia de equipos de moda, ¿con quién te quedas ahora mismo? Oye, lo de Brooklyn, pues hombre, a mí Brooklyn me sorprende muchísimo. Ha ganado 8 seguidos, ha perdido el último, pero Brooklyn a priori no es un equipo para estar peleando playoff, y ahora mismo está a las puertas del playoff.
Hombre, pues dentro de esa tendencia a mí los Kings me gustan mucho.
Sí.
Yo he visto bastante a Sacramento y de verles el año pasado arrastrándose, perdiendo los partidos por 50 puntos, a este año pelearle a cualquiera y ser unos descarados. Al final, la madurez, la confianza, el callo, ves a un equipo que de aquí a dos años, cuidadito con Sacramento. O sea, no digo que se vaya a meter este año en playoff, pero que ahora mismo estén por delante de la clasificación de tipos con callo como los Grizzlies o San Antonio o Utah, que habla de un equipo muy, muy descarado y muy bueno. Y luego, por otro lado, yo creo que tenemos que ver traspasos, ¿no? Y ver que hay equipos que tienen
que... Hay que mover el árbol un poco, ¿no, Paco? Hay que mover el árbol.
Un poquito, claro. Hombre, es que claro. lo de Washington es inaceptable, que Washington esté ahora mismo el décimo del este. Bueno, y los Pelicans igual. Los Pelicans, lo que pasa, están en muy mala racha y han tenido lesiones. Pero es que lo de Washington es estrambótico. O sea, que es que tengan por delante a gentuza como los Orlando Magic. Es que, de verdad, o sea, es criminal. O sea, yo qué quieres que te diga, pero ahí es Washington o John Wall o Bradley Beal se tienen que ir. O sea, no pueden convivir estos dos señores.
De hecho, y luego, a ese mismo nivel yo pongo a Utah, me parece Utah y Washington las dos decepciones de la liga hasta el momento.
Sí, bueno, yo Utah le estoy esperando más adelante, quizás.
Pero llevamos esperándoles un mes y no llegan, ¿eh? Siguen sin llegar, ¿eh?
Ya, pero el año pasado sobre rindieron y este año han tenido problemas un poco así de ajustarse. No sé, yo creo que Utah es igual que los Grizzlies, antiguos Grizzlies. Al final, luego cuando llega el All-Star y tal, vamos, para mí, por ejemplo, los Clippers ahora mismo están infladísimos. O sea, los Clippers...
Sí, yo creo que van a caer.
Sí. Tienen que caer, o sea, hay mucho hype en torno a ese equipo y mucha gente que tiene tendencia a la lesión fácil, ¿no? Y que tarde o temprano esos Clippers caerán. Y luego también quisiera apuntar lo que pasa en Miami. En Miami estoy alucinando esta temporada por todo lo que la rotación que tienen, que es súper larga y súper compleja, ¿no? Y están ahí los tíos aguantando sin Dragic, que en teoría es su jugador franquicia, y saliendo gente como Adebayo o como Josh Richardson, que son jugadores jovencísimos y que están aprovechando la oportunidad para reivindicarse y, bueno, conseguir un poquito de dinerito.
Uh-huh. John, ¿qué opinas?
Hombre, sí, vamos a ver, a mí en plan decepción, Washington desde luego, uno de los equipos que ya no salgo de mi asombro, tanta inversión, tanto nombre, tanto Scott Brooks, tanto tal, y al final acabó nada. Pero a mí, sin embargo, Minnesota me deja mal sabor de boca. Parece que estaban con Jimmy Butler el año pasado, ya habían superado tantos años, habían salido de los 40 días y 40 noches del desierto, y han vuelto otra vez. Con la salida de Butler, que sí que es una salida importante, pero es que sobre papel tiene una plantilla muy buena, pero no sé qué pasa ahí. Falta química, falta, no sé, algún tipo de estructura, no sé si el entrenador es el más apropiado, pero la cuestión es que tienen un super equipo sobre papel y una super decepción a la hora de la clasificación. Quien no me decepciona, pero que a la vez me extraña que sigan esa tendencia, es, yo los voy a llamar ahora los New Tanking Knicks, porque es que están, parece que tienen un
esto
un
es lo
plomo,
de siempre, esto es el día de la marmota, plomo, ¿eh?
pero esto es peor encima, es que vamos, que llevan, yo creo que van realmente, se van totalmente al fondo, ni que tuviesen un ancla y van totalmente directo. No sé, dime.
John, es que estás hablando de los equipos quizá con los dos peores entrenadores que hay ahora mismo en vigencia en la NBA. Uno es Fidale, que es una auténtica mentira, y luego estás hablando de Scott Brooks, que estuvo en Oklahoma en una final de la NBA, a Harden, a Kevin Durant, a Russell Westbrook, y Ibaka, y la lió. Es que estás hablando de dos entrenadores que no deberían retirarle la licencia.
Yo creo que va más allá de eso. Bueno, en Nueva York es harto conocido la disfuncionalidad de James Dolan como propietario del equipo. Washington no tiene tanto Ernie Grunfeld y lleva el timón desde hace décadas arriba o abajo, pero más o menos intentan seguir una línea. Pero Dolan, vamos, yo creo que es un poco como la película de Psicosis de Hitchcock. O sea, en un momento determinado estás esperando que alguien salga de la lucha con el cuchillo y que se lo clavan a cualquiera que intente dirigir el equipo.
Yo
pero bueno,
siempre recuerdo un vídeo de los que hace muchos años, de los orígenes de Tirando a Fallar. Yo creo que era un vídeo de YouTube y luego lo he buscado y nunca lo he encontrado. Así que desde aquí pido a la audiencia de Tirando a Fallar que si lo encuentra, que me lo haga llegar, porque me reí mucho con aquel vídeo, David. Era un vídeo en el que se decía, temporada de los New York Knicks. Bueno, 20-62. Vale. Los Knicks fichan a no sé quién, 20-62. Los Knicks se les lesiona a no sé quién, 20-62. Los Knicks fichan a Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Pat Ewing, 20-62. Da igual lo que hagan los Knicks, siempre es 20-62. Da igual. O sea, son la eterna decepción.
Es que hay un concepto que lo ha dejado caer John, que es esa disfuncionalidad, que ahora, bueno, pues está muy de moda en la NBA, ¿no? Que es, hay equipos en los que todo lo que haga sale bien. No sé, pues pienso en los Spurs de hace unos años, que metías a cualquier jugador y funcionaba mejor de lo que había hecho nunca, con mejor rendimiento, con mejores números. Ahora, por ejemplo, lo que decía Paco, los Clippers, que es que salen jugadores y vuelve Lou Williams de la lesión y mete 36 puntos y sacan a un rookie que es, bueno, pues no era ni un top 5 del draft y funciona muy bien. Hay momentos y franquicias en las que de repente todo funciona y en los Knicks que nunca funciona nada, porque tienen uno de los grandes talentos prometedores como Porzingis, se lesiona.
20-62.
Bueno, pues, Nilikina, un base Nilikina, francés con progresión, el perfil de lo que ahora se busca, joven, atlético, brazos largos, puede defender todas las posiciones. Un desastre.
20-62.
Kevin Knox, bueno, pues a ver, un anotador de volumen, pero...
cuando estuvo.
Claro, 20-62, y da igual, 20-62.
No, por eso digo que... Y es que ahora mismo tú coges la plantilla, coges la situación salarial... Hombre, sí, claro, en algún momento dices... Van a tener espacio después de 15 años gastando por encima de los límites. Pero claro, ¿quién va a ir ahí ahora mismo? ¿Qué gran estrella va a ir
solar.
Ahí?
Claro. Un solar, no. Y luego encima tienes un jugador que es medianamente bueno como Canter y le vas vacilando, ¿no? O sea, esto de Fizdale, o sea, no sé si lo habéis visto, que ahora le ponen el banquillo y dices, o sea, pones a tu mejor jugador para sacar a un tal Robinson a ver si juega bien, o a Noah Bolle, que ha estado 5 años dando tumbos por la liga, y le pones de titular.
Está siendo el mejor de los Knicks, ¿eh?
No, y ahora la expectativa con los Knicks,
o sea, eso te habla.
Cojan que tengan el número uno del draft y soñar porque Zion Williams o no, quien elijan, pues le salga bueno. Pero claro, para lo más probable, que acaben siendo el peor equipo, tengan mala suerte y un número 4 en el próximo draft.
O que se repita el caso Sam Bowie con los Knicks. O sea, no, si tienen el gafe...
Elijan al que no tienen que elegir.
Claro, efectivamente.
Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? ¿Habéis pensado, o sea, viendo cómo están este año los Kings, si hubieran pillado a Luka Doncic, dónde estarían?
Uf, sí.
Bueno, pues
con The Fox y sí, no, estoy de acuerdo. Estarían arriba.
Vamos, están a 3 partidos de la primera plaza del oeste, no te quiero decir con Doncic, o sea... Bueno,
también es cierto que yo sí quiero decir que para mí Luka Doncic, dentro de que es buenísimo y eso es indiscutible y que no es un rookie al uso y todo eso, pero ha tenido suerte de caer en Dallas, porque a lo mejor Luka Doncic en Sacramento no podía estar luciendo tanto, y ni te cuento ya si estuviera en otro equipo mejor, ¿no? En Sacramento hay muchas manos donde tirar.
José, yo te digo que, por desgracia, tengo que ver muchos partidos de los Kings, y vamos, antes que se las tire Buddy Hield, o sea, comparas el nivel de Buddy Hield, no, que es el que habitualmente se tira las chuflas, contra Doncic.
Bueno, el otro día se la tira Bogdanovic, y Bogdanovic, yo si se las tengo que dar a alguien, a Bogdanovic, a Doncic se las doy, pero a Bogdanovic también se las doy.
Yo estoy contigo, Puertas, yo no tengo claro que lo que está haciendo Doncic en cualquier ecosistema lo hubiera hecho, porque incluso a él mismo se le ha visto un crecimiento. Jugar él sabía, obviamente, y lo hemos visto todos aquí, y sabe jugar, pero un nivel de confianza y de auto, de creérselo, que eso se lo da el entorno y se lo da el contexto en el que está, que es un equipo.
Bueno, te digo una cosa, David, el equipo que cree en él. Tampoco te creas que le apoyan tanto, que la de hoy, la carita de hoy.
La de hoy no, exacto, sí, la de hoy se la juega.
No, y ha habido varios detalles ya con DeAndre Jordan, un momento determinado, el otro día cuando metió el triple en Portland. Solo dos de los 4 compañeros que están en cancha van a celebrarlo con él, que es como
pero bueno. Pero cuenta con un gran apoyo de Mark Cuban, que eso, quieres que no.
Sí, eso sí.
Eso sí, el otro día incluso, creo, no sé si fue a principios de esta semana o a finales de la anterior, Mark Cuban sacó un comentario diciendo, bueno, pues que en Estados Unidos había que enviar a los niños estadounidenses a Eslovenia para aprender un poco a jugar al baloncesto. Y entonces realmente tuvo una aceptación muy negativa, sobre todo, y fíjate, dentro de la comunidad afroamericana, como diciendo, oye, aquí, ¿qué pasa? ¿Que aquí somos pan comido o qué?
No, no, eso al final Anthony Randolph es el camino a seguir, ¿no? Claro, es el que marca el camino. Bueno, bueno, me quedo sin tiempo. Ha sido un placer analizar con vosotros la NBA un año más en Tirando a Fallar, David. Gracias y me voy corriendo al kiosco a por las Gigantes, ¿eh?
Vale, a vosotros. Un abrazo a los tres.
Buenas noches. Paco.
Luego, un abrazo.
A seguir meneando el árbol, ¿eh? Qué,
ahí,
bien,
ahí.
Qué bien se te da, ¿eh? Qué bien se te da. Un abrazo, Paco. Buenas noches.
Buenas noches.
John, nuestro tejano de referencia. Como siempre, un placer que estés cada semana hablando en Tirando a Fallar de NBA. Gracias, buenas noches.
Igualmente, buenas noches. Chao.
Nos vamos, nos vamos. Y nos vamos por última vez en 2018, pero no nos vamos por última vez en Tirando a Fallar. Claro que no. La semana que viene, pues por supuesto, con Víctor San Román en el control de sonido, porque si no sería imposible más y mejor baloncesto en la sintonía de radio. Hasta entonces.
Tirando a Fallar.